Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana de arranque de semana, del lunes 29 de septiembre de 2025. Bienvenidos, bienvenidas todas y todos a la Radio Ciudadana. Gracias por sintonizarnos a través de esta frecuencia, de estas frecuencias, la de la multiplataforma radiofónica de RTV Morelos Radio. 102.9 Universal, 90.9 Chinelo FM desde Yautepec y Cañaveral 100.5 desde Jojutla. Gracias por sintonizarnos en la radio, donde sea que nos estén escuchando, y también un saludo y un fuerte abrazo a quienes nos están viendo y escuchando en redes sociales, porque estamos transmitiendo en simultáneo a través de Facebook y de nuestra plataforma, nuestro canal en YouTube, en arroba universal 102.9. Bien, pues esta mañana la Radio Ciudadana dedica tiempo para hablar de un tema de salud. Un tema de salud pública. Lo haremos esta mañana en lunes y me parece muy oportuno que dediquemos este tiempo y este espacio, además de hacerlo con un especialista en el tema, por la implicación, por los números, por tanta información que tenemos hoy disponible. Lamentablemente, mucho sobre los casos que se dan, casos reportados en el sector salud, y me refiero al dengue en general, pero creo pues muy oportuno esta mañana abundar un poco más sobre esta enfermedad, sus orígenes, sus padecimientos o sus características, mejor dicho, de este padecimiento. Creo que será un momento oportuno para revelar por ahí o desvelar, mejor dicho, algunos mitos que se hacen, algunas informaciones que tenemos distorsionadas sobre el tema del dengue, los tipos de dengue que hay, en fin. A pesar, insisto, de que llevamos mucho tiempo conviviendo con esta información, me parece central volver a ello. Y le aprecio mucho de verdad esta mañana al doctor Ángel Betanzos, investigador del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, nos acompañe en esta mesa de la Radio Ciudadana. Doctor Betanzos, qué gusto estar esta mañana con usted en la Radio Ciudadana. Bienvenido.
Gracias, Roberto.
Muchas gracias. Bueno, el dengue, ¿qué tema este? Porque le escuchaba usted en esta parte introductoria del programa que nos hemos familiarizado finalmente con la enfermedad. Entiendo, es una enfermedad infecciosa, ¿verdad?
Es correcto.
¿Es correcto?
Es una enfermedad infecciosa que es ocasionada por un virus, y hay cuatro variantes, cuatro serotipos, y es transmitida por un mosquito. Un mosquito, que el principal es Aedes aegypti.
Bien.
Y es un mosquito que se ha adaptado muy bien a nuestra condición de vida doméstica. Es un mosquito que se ha adaptado a una condición en la cual encuentra situaciones favorables para sobrevivir. Encuentra criaderos, el mosquito necesita agua, necesita recipientes de agua donde pueda depositar sus huevecillos, se puede desarrollar su ciclo biológico acuático, huevecillo que se pega en la pared de cualquier recipiente que esté en la casa, a la intemperie sobre todo, un tanque, un tambo, una llanta,
un juguete
que esté ahí. Además, ahí depositado en el patio, y cuando llueve, pues se llena de agua y se convierte en un criadero favorable para el mosquito.
Es el lugar que le gusta al mosquito.
El mosquito le gusta el agua de lluvia, el agua limpia. No le gusta el agua, por ejemplo, de arroyos, de remansos de agua alrededor de la vivienda, como otros mosquitos que transmiten otras enfermedades.
Bien.
Como el paludismo, por ejemplo.
Bien.
Es zonas rurales. Pero este en particular es un mosquito doméstico, un mosquito urbano, en climas tropicales o subtropicales, uh-huh. pero no solamente en zonas urbanas, también en zonas suburbanas, incluso ya en poblaciones rurales uh-huh. o pueblos originarios, uh-huh. que tienen también algunos utensilios que quedan en el patio y se llenan de agua y se convierten en criaderos. Entonces se va favoreciendo ese espacio, ese hábitat para el mosquito, para poderse instalar, adaptar, vivir y convivir con los habitantes de las viviendas o en lugares también públicos, como es un parque, un mercado, fábricas, entonces donde también se concentra también la población.
Fíjese, doctor, hace pues 30 años más o menos que un servidor comenzaba y estaba en sus inicios de la labor periodística, uh-huh. recuerdo aquella noticia que comenzó a llegar del continente, bueno, de la parte sur de nuestro continente americano, de Sudamérica concretamente, uh-huh. en el que se hablaba de esta enfermedad que transmitía un mosquito que vivía en estas zonas subtropicales y tropicales, con ciertas características muy específicas que lo condenaban a vivir en esas zonas. Y se comenzaba a hablar hace 30 y tantos años, doctor, de que el cambio en el clima y en la temperatura y esta variación le iba a permitir a ese mosquito migrar hacia el norte, acomodarse, adaptarse a esos climas que eran más desfavorables, que no le permitían vivir, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. O en el estado de Morelos, vivía más a lo mejor en una selva brasileña, ¿no? O en la costa brasileña, ahí vivía muy a gusto y ahí se adaptaba, pero no estaba adaptado finalmente a nuestro hábitat. Y 30 y tantos años después, pues se adaptó, uh-huh. y hoy tenemos un problema porque pues vive aquí se reproduce, y ha encontrado verdaderamente un lugar maravilloso para vivir, ¿no?
Es correcto. Uh-huh. Originalmente el mosquito incluso proviene de África,
su
origen principal, y se ha ido dispersando con esa capacidad de adaptación que tiene biológica el mosquito. Uh-huh. Originalmente con el transporte en la época de la colonización, uh-huh. Los barcos transportaban pues los toneles o sitio donde almacenaban agua, uh-huh. y ahí venían los huevecillos. Entonces, transportando estos tambos de agua, de madera, uh-huh. Llegaron al continente americano, y bueno, se instaló el mosquito aquí en América con nosotros.
Bien.
Y el mosquito se ha ido adaptando. El mosquito depende mucho del clima, la temperatura, requiere una temperatura tropical. Uh-huh. Requiere también agua, ¿sí? Por eso tenemos ese comportamiento estacional de la transmisión, muy relacionado con el incremento de la lluvia, o sea, el incremento o la aparición de la época de lluvia estacional en verano. Uh-huh. Es cuando tenemos los picos epidémicos estacionales, muy relacionado precisamente con el clima y la abundancia de agua.
Claro.
Entonces, y se ha adaptado a la vida doméstica porque ahí encuentra criaderos, le gusta el agua limpia, el agua de lluvia, ¿sí? Y también tenemos... hemos observado un comportamiento epidémico con incremento continuo, con picos cada 3 a 5 años.
Bien.
Eso también, como bien comentabas, relacionado también con el cambio climático. El mosquito también se ha ido dispersando. Antes no había transmisión en Europa, en España, ahorita ya tiene transmisión, porque con el movimiento del transporte aéreo, uh-huh. todo eso facilita mucho, pues también, que el mosquito también te haya desplazado a otras áreas, pero también las condiciones tropicales propicias, la temperatura, la lluvia, y también los criaderos, digamos, que tienen en la vivienda han favorecido pues para su instalación. Antes no teníamos presencia del mosquito en la Ciudad de México, que es un lugar alto, no tropical, es frío, sin embargo ya se ha adaptado también a esos espacios que antes uh-huh. no había. Entonces, se ha ido dispersando el mosquito. Y a la par también el movimiento humano también ha permitido pues ese desplazamiento de la transmisión, porque también el virus pues también hay portadores, personas enfermas y personas que también no manifiestan la enfermedad. Entonces, uh-huh, el virus va también dispersándose y lo va también facilitando la transmisión vectorial a través del mosquito.
¿Todos los mosquitos Aedes aegypti tienen el virus?
El Aedes aegypti, la hembra es la que puede infectarse.
La hembra.
¿La hembra por qué? Porque la hembra necesita alimentarse de sangre para poder alimentar a sus huevecillos.
Bien.
El macho se alimenta de néctar de las flores, o sea, de azúcar natural, ¿sí? Uh-huh. De la vegetación.
Es, digamos, al mosquito que podemos ver de pronto cuando movemos unas plantas, unas flores y salen los mosquitos, es probable que esté por ahí.
Es probable que esté por ahí. Hay también machos, hembras, porque también la hembra también se alimenta de néctar de las plantas, pero también necesita de sangre para poder obtener esa proteína necesaria para la cría y el desarrollo de sus huevecillos.
Ya.
La hembra, cuando se fertiliza en contacto con el macho, ya queda fecundada para toda su vida.
Ah, ¿para toda la vida?
Para toda su vida. Entonces, tiene ciclos de desarrollo de huevecillos cada 3 días.
¡Qué barbaridad!
Entonces, cada
no
tres
para.
Días, no para. Cada 3 días requiere de alimentarse de sangre humana o también de animal, ¿sí? Pero de preferencia le gusta más donde tiene más cerca la alimentación, es en la casa, tiene donde criar sus huevecillos, tiene donde reposar, porque el mosquito, la hembra, necesita también reposar, tiene una vida, pues, donde tiene un lugar de reposo, tiene un lugar donde puesta sus huevecillos y tiene un lugar donde alimentarse, accesible. Entonces se adapta. Y esa sangre, pues, la requiere cada 3 días, porque cada 3 días desarrolla sus huesos y deposita y vuelve otra vez su ciclo de
fecundidad.
De fecundidad, sí, de crear, desarrollar su huesillo.
Es una máquina de poner huevecillos, doctor.
Sí.
¿Eh? Es una máquina de poner huevecillos de mosquitos, ¿no?
Y también la capacidad, también tiene un comportamiento de alimentación. El mosquito es muy estresado, entonces pica una persona, puede picar 3, 4, 5 personas que estén en la misma vivienda, un mosquito. Entonces, uh-huh, la capacidad de dispersión del virus es extraordinaria porque el mosquito no termina de picar, no se alimenta completamente, sino se va alimentando hasta de 2, 3 o 4 personas en la misma vivienda.
¡Qué barbaridad! ¿Sí? No, pues con razón se vuelve un tema difícil de contener. Debo hacer una pausa. Estoy conversando con el doctor Ángel Betanzos. Hemos comenzado por entender por lo pronto, y miren qué datos estos. Yo le debo decir, doctor, que en todos estos años de hablar del mosquito y del dengue, no tenía presente este dato de que una mosquito hembra queda fecundada para toda su vida, ¿no? Para toda su vida útil, no necesita pues estar haciendo apareamiento, sino ya quedó fecundada y lo que necesita es lo que encuentra a veces en una casa donde nos descuidamos y le dejamos un lugar donde tenga un repositorio de agua limpia y un lugar donde dormir, esencialmente. Sí,
es la realidad.
Permítame hacer una pausa. Vamos a ella, es muy breve. Estamos en la Radio Ciudadana. Regresamos con más en este tema. Hablamos del dengue.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Estamos ya de regreso en la Radio Ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos hablando del dengue, entendiendo cómo es que se comporta este mosquito y por qué la importancia de hacer lo que tenemos que hacer para prevenir, contraer esta enfermedad que ahora sabemos está transmitido por un mosquito, esencialmente Aedes aegypti. Es la hembra la que necesita alimentarse para a su vez alimentar a sus crías, a sus huevecillos. Correcto. Y que necesita andarnos picando, que es el que nos deja la ronchita, doctor. ¿En qué momento nos transmite? Digo, ¿en qué momento transmite el mosquito el virus? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Por qué la picadura es el problema?
Precisamente porque tiene esa necesidad de alimentarse de sangre para el desarrollo de sus huevecillos. Tiene ese comportamiento de picar, de alimentarse de sangre. Y lo hace pues cada 3 días, incluso porque sus ciclos de desarrollo de huevecillos son cada 3 días. Y la alimentación contribuye en ese desarrollo de los huevecillos. Se desarrolla los huevecillos, va y lo deposita en un criadero, ¿sí? Y ahí empieza el ciclo biológico del mosquito. Huevecillo, larva, pupa y ahí emerge un mosquito adulto. ¿Sí? Uh-huh. Ese mosquito, incluso si la hembra ya estaba infectada del virus, transmite de manera vertical el virus a los huevecillos.
¡Qué barbaridad!
Entonces, esos huevecillos que deposita en un cualquier recipiente, en un tanque, en un tambo, en una llanta, en un cacharro que esté en el patio, ¿sí? Lo coloca pegado en la pared de uh-huh. cada recipiente, en el borde también del, donde está el agua. Entonces, para que él mantenga pues húmedo el huevecillo y se empiece a desarrollar, y de ahí desarrolle su ciclo biológico habitual. Sin embargo, este huevecillo, si está infectado, cuando emerge el mosquito adulto de ese desarrollo, de ese ciclo biológico, ya el mosquito ya está infectado. Uh-huh. Entonces no va a necesitar picar a una persona enferma para adquirir el virus, ya está infectado. Ya.
Mire, yo me lo preguntaba eso, ¿sí? Pues necesita cómo se va el virus, cómo lo va recogiendo de una persona enferma a otro, ya nace enfermo.
Ya nace enfermo, entonces eso es muy interesante porque este huevecillo tiene capacidad de sobrevivir. En dado caso que ese recipiente donde está depositado el huevecillo, que está pegado en la pared de ese recipiente, no tiene agua y perdura durante 2, 3, 4, 5 meses, el huevecillo permanece vivo, latente. Una vez que se vuelve a llenar ese recipiente de agua, vuelve otra vez a desarrollar su ciclo biológico.
¡Qué capacidad de resistencia! ¿No?
Sí, capacidad de resistencia, exactamente. Entonces puede resistir sequías de un año.
¡Qué barbaridad!
Entonces, y si el huevecillo está infectado, ese virus también permanece latente. Y una vez que se vuelve a llenar de agua y reactiva su desarrollo biológico, ese mosquito sale ya infectado. Entonces, la capacidad para la persistencia, la dispersión y la transmisión del virus a través del mosquito es extraordinario. Entonces, y eso hace que el problema sea complejo. Hay en este patrón biológico de la transmisión en la cual participa el mosquito, el virus y el huésped o la persona, uh-huh. se mantiene también por otras condiciones que son, hablamos de los determinantes ambientales, climáticos, pero también sociales, que son los que propician pues condiciones para la presencia de estos criaderos, de estos recipientes, contenedores de agua, que son, digamos, los que favorecen pues la presencia y abundancia del mosquito en los contextos donde estamos conviviendo con ellos.
No, pues qué complejo, de verdad. Complejo. O sea, que parece un relato de ciencia ficción, ¿no? Que haya un huevecillo que pueda aguantar ahí medio año. Aparentemente, pues ya vaciamos el recipiente, ya no tiene agua, pero se quedó pegado y está latente.
Y eso explica un poco por qué hay periodos interepidémicos. Uh-huh. ¿Cómo se mantiene pues presente, latente la presencia del virus, aunque haya poblaciones de mosquito muy bajas, por ejemplo en la época de seca, uh-huh. que no hay mucha abundancia del mosquito, uh-huh. pero sí hay presencia de virus en los huevecillos que están a menor densidad, pero latentes. Y cuando inicia la época de mayor condición favorable para el mosquito, para su abundancia, entonces se incrementa pues la transmisión.
Ahora, nace este mosquito, a ver, ya me pasó, ya dejé en la azotea, a lo mejor en la azotehuela, en el jardín, y dejé por ahí algo mal puesto, un bote, ya se llenó de agua, ya llegó una mosquito hembra infectado, ya puso sus huevecillos, ya brotó un mosquito adulto, porque uh-huh. además emergen adultos,
¿sí?
listos para seguir diseminando el virus.
Así es, correcto.
Se mete a mi casa, se mete a mi habitación y una noche de profundo sueño, ni cuenta me doy, me pica. ¿Quedo la persona que recibe ese piquete infectado inmediatamente del virus? ¿Todas las personas quedan infectadas? ¿No todas las personas suelen ser infectadas? ¿Cómo funciona esto, doctor?
Muy interesante lo que acabas de preguntar, porque hay también un factor de inmunidad que te protege de manera, digamos, un tiempo bastante considerable cuando tienes contacto con un serotipo. Había comentado que hay 4 serotipos.
¿Un serotipo es un tipo de virus?
Un tipo de virus, bien. Genéticamente característico, que le da ciertas particularidades que son, digamos, diferentes con los otros 3. El serotipo 1, 2, 3 y 4.
Bien.
4 serotipos. Tú tienes contacto con un serotipo. Uh-huh. De una manera, tu respuesta inmune desarrolla todo lo necesario para protegerte contra ese serotipo.
Me defiende.
Si te vuelve a dar otra vez un mosquito, te vuelve a picar, después de haber pasado la enfermedad, se resuelve sin problemas, pasa un tiempo y te vuelve a picar otro mosquito infectado del mismo serotipo, entonces no te pasa nada. Uh-huh. Tu inmunidad te protege. Uh-huh. Tu respuesta inmune es como si te hubieras vacunado de manera natural,
ya.
Biológica. ¿Sí?
Ya.
Entonces te protege. Sin embargo, cuando tienes contacto con otro serotipo, no te protege contra ese serotipo. Uh-huh. Porque no tiene los anticuerpos, no tiene las medidas de protección natural, inmunológicas, para otro serotipo diferente. El problema es que se ha comprobado que cuando tienes contacto con un serotipo diferente, habiendo tenido contacto con un serotipo anterior diferente, puedes tener más probabilidad de tener la enfermedad grave.
Ya.
El dengue hemorrágico con síntomas hemorrágicos y requiere una atención hospitalaria. Y eso precisamente cambia al quinto día de la enfermedad. Normalmente uh-huh. tienes fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos, uh-huh. las articulaciones, pero al quinto día te baja la fiebre y de repente empiezas a tener otros síntomas graves, dolor abdominal, algunas manifestaciones de hemorragia que requieren una atención hospitalaria. Entonces cambia la evolución de la enfermedad y está relacionado muchas veces al contacto con un serotipo que es diferente al que primero tuviste contacto.
Ya.
Lo que pasa es que hay una respuesta inmune compleja que los anticuerpos que tienes originalmente con el primer serotipo facilitan la entrada del virus y uh-huh. su replicación.
Uh-huh.
Interesante. O sea, es un fenómeno inmunológico complejo que en lugar de beneficiar la protección, ayuda a la replicación del virus y a las manifestaciones de tipo más grave.
Uh-huh. ¿En qué momento de la picadura se da la transmisión? Es decir, ¿dónde inyecta el virus, el mosquito? ¿Cómo es este procedimiento? Porque creo que muchos nos lo preguntamos. Uh-huh. ¿Por qué si el mosquito mete su aguijón, no sé si sea la parte...
Correcto.
¿No?
Sí.
En mi piel, para extraer la sangre, ¿en qué momento deposita ahí el virus? ¿Cómo es este proceso, doctor?
Normalmente cuando tiene una como una agujita, la probosis, introduce... su aguijón o una agujita uh-huh. y va sacando pues una salivita para poder anestesiar, no se sienta el piquete.
Ah.
Entonces empieza a chupar sangre, pero a la vez en ese momento en que también va inoculando ciertas sustancias como la saliva para anestesiar, uh-huh. es cuando inocula pues el virus que está dentro de sus glándulas salivales.
Digamos que al tiempo que va introduciendo la aguja, va aplicando al mismo tiempo
una especie
de anestesia para que no sienta yo el piquete.
Es correcto, y producto pues tiene unas glándulas que donde está también almacenado el virus. Está todo su organismo, pero en las glándulas también hay una buena concentración de este virus que permite en ese momento pues inocular, inyectar esos virus, y esos virus van y se instalan en las células. Y hay una también respuesta inmune, los anticuerpos lo identifican, lo registran, y empieza a haber una manifestación, una respuesta inmune para protegerse contra este virus, este agente externo, uh-huh. que no está reconocido en nuestro organismo, y se empieza a desarrollar la respuesta inmune para este tipo de serotipo, a este tipo de virus. El virus se instala, inocula en células del sistema inmunológico, linfocitos, macrófagos, ¿sí? Regularmente también en células dendríticas, células de los sistemas nerviosos que están en la periferia, también uh-huh. tienen una relación. Y se va, digamos, instalando, el virus necesita de una célula para poder desarrollarse.
Otro huésped
ocupa sus nutrientes, ocupa también su sistema también celular para poderse desarrollar y poderse multiplicar en estas células, ¿sí? Uh-huh. Y una vez multiplicado se rompe la célula y el virus va también instalándose en otras células, ¿sí? Y eso es lo que va haciendo pues la replicación viral dentro de un organismo.
Uh-huh. Bueno, qué interesante de verdad conocer este proceso. Voy a una nueva pausa. Estoy conversando con el doctor Ángel Betanzos. Él es investigador del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Y vamos a una nueva pausa para regresar con esta otra parte importantísima de los síntomas de la enfermedad? Porque, a ver, ya nos quedamos en esta parte en la que, pues ya, lamentablemente ya fui picado por un mosquito. ¿Tendría yo oportunidad quizá de defenderme? Todo depende del serotipo al que me esté enfrentando, del tipo de virus que haya sido portador el mosquito que me picó. Y vendrán ahora pues los malestares, doctor.
Uh-huh, ¿eh?
Las primeras manifestaciones de me siento mal. Pero ¿qué parte de me siento mal es lo que podemos identificar con más precisión, sin ser especialistas en primera instancia, para tomar la decisión y saber en qué momento me presento frente a un especialista en un centro de salud, etcétera, para ser diagnosticado correctamente y atendido y no automedicarme?
Ese es correcto.
¿Está de acuerdo?
Muy. Es una buena, digamos, decisión importante, porque la automedicación, en lugar de beneficiar, puede perjudicar.
Hablemos esto después de la pausa, correcto, doctor. Muy, muy breve, vamos a ella, regresamos. Estamos en la Radio Ciudadana.
Volvemos en un momento. Esto es la Radio Ciudadana, donde tu voz tiene el poder de transformar. Volvemos en un momento. Esto es la Radio Ciudadana, donde tu voz tiene el poder de transformar.
Estamos ya de regreso en la Radio Ciudadana. Después de esta muy breve pausa, converso con el doctor Ángel Betanzos, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Hablamos sobre el dengue y nos quedamos antes de la pausa, doctor, con este momento en el que ya sucedió el piquete, ya nos explicó usted el mecanismo de cómo el mosquito introduce el virus en nuestro cuerpo y comienza pues un proceso de infección propiamente, ya nos lo comentó, correcto, también cómo es que funciona. Y desde ese momento, ¿cuánto tiempo pasa para que un organismo, para que un ser humano comience a sentir los malestares, y qué malestares son los que se sienten, doctor?
Correcto, mira, empieza un proceso, pues, la respuesta inmune, pues, a tratar de contrarrestar la infección de un agente extraño, virus en este caso, y empieza la respuesta inmune a trabajar y también a manifestarse síntomas, signos también.
Bien.
Dado este proceso, es una infección viral, empieza la fiebre, malestar general, dolor de cabeza, sobre todo síntomas muy característicos, como es el dolor atrás de los ojos, retroocular, ¿sí? Uh-huh. Articulaciones, fiebre, decaimiento, y que requieren reposo.
O sea, duelen los codos, las manos, los dedos.
Un proceso infeccioso, digamos, que puede compartirse con otras causas. Uh-huh. Pero es muy importante que sea, digamos, valorado por un médico. Y también confirmar que se trate de dengue, porque hay otras enfermedades endémicas en regiones tropicales que pueden confundirse.
Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo,
con rickettsiosis, por ejemplo. Uh-huh. Esa es una enfermedad bacteriana, ¿sí?, que puede ser tratada con un antibiótico, con un medicamento específico. En el caso del dengue no hay ningún tratamiento específico.
No hay tratamiento.
No tenemos un tratamiento, solamente son tratamientos conservadores para mediar la fiebre, por ejemplo, el malestar general. Uh-huh. Y eso es muy importante. No cualquier medicamento para la fiebre es necesario. En este caso, el paracetamol, la acetaminofén, es bueno, pero no otros como, por ejemplo, el acetil salicílico, que en lugar de beneficiar, perjudican la evolución de la enfermedad.
Ah, o sea, persona que ya tiene dengue y toma un ácido acetil salicílico
es perjudicial, porque normalmente la enfermedad puede evolucionar también con situaciones de hemorragias, porque hay situaciones en el endotelio capilar, los capilares empiezan a tener también algunas modificaciones, es un endotelio, se empieza a salirse la sangre, en fin, a ver procesos hemorrágicos. Uh-huh. Que este medicamento, que la aspirina, uh-huh, lo incrementa. Uh-huh. Entonces complica más la evolución, claro, de la enfermedad. Por eso es muy importante la atención médica, la valoración, para poder diferenciar si no se trata de otra enfermedad y confirmar que se trate de dengue y valorar su evolución. ¿sí? La evolución en 5 días es muy importante porque en 5 días hay la manifestación febril, malestar general, dolor de cabeza, en fin. Pero también a los 5 días baja la fiebre y puede también cambiar a una evolución más grave. Ya hay signos y síntomas, por ejemplo, dolor abdominal, algunas hemorragias, epistaxis, sangrado en la nariz, sangrado en las encías, ya manifestaciones más graves que requieren incluso hospitalización.
Bien.
Por eso es importante la valoración médica.
Déjame hacer una pausa ahí, adelante, por favor. A ver, vengo de un malestar de estos raros en los que no tengo tos, no tengo catarro, pero me siento mal. Me duelen, decimos, los huesos, ¿no? Me duelen los huesos, me duelen las articulaciones. Me siento mal, tengo poca energía. ¿Podría ser dengue o podría ser cualquier otra enfermedad?
Podría ser dengue, podría ser otra cosa también. Pero estamos en una zona endémica. Sabemos que son lugares donde siempre habitualmente tenemos picos epidémicos o brotes epidémicos o transmisión, digamos, ya tradicional o continua, incrementos cada 3-5 años, ¿sí?
Bien.
Entonces, habitualmente tenemos el conocimiento que tenemos dengue, pero también hay otras enfermedades también febriles que se pueden confundir con dengue.
Ahora, ya pasé 3-4 días con esto, con este malestar, no cambió, no se movió, no. Pero comienzo ya con sangrados en la nariz o de pronto, ¿no? Un hilito de sangre o en las encías. ¿En dónde más podría haber manifestaciones hemorrágicas, doctor? ¿Son principalmente ahí?
Principalmente la mayoría, sí.
Bien.
Si tienes, por ejemplo, en mujeres también que tienen su ciclo, pueden tener un incremento mayor.
Bien.
De esa manifestación.
El ciclo menstrual, sí.
Natural, sí. ¿Sí? También, por ejemplo, pueden tener incluso evacuar también sangre.
O sea, bien.
Hay casos menos frecuentes, pero lo más habitual siempre es sangrado en la nariz, en las encías, ¿sí? ¿Sí? Dolor abdominal, un decaimiento profundo, náuseas, vómito. Son signos y síntomas que requieren su valoración con un médico, incluso a nivel hospitalario,
bien,
para su atención oportuna. La oportunidad de su atención en esos casos que evolucionan a la gravedad da también la oportunidad para que la persona pueda estabilizarse y pueda también tener una evolución menos desfavorable.
¿Es tratable?
Es tratable, manejo conservador, hay sobre todo dilatación, pero a través de parenteral, ¿sí? En hospitales, un monitoreo muy estricto por especialistas. ¿Sí? Para poder también tratar de estabilizar la situación de la crisis de la enfermedad a la gravedad y evitar pues las consecuencias, ¿no?
Ahora, ¿han existido esos serotipos, estos 4 serotipos, o se han venido también modificando y eventualmente, yo sé que esto es un volado, pues, ¿no? Pero eventualmente podrían aparecer más, doctor.
No necesariamente, o sea, se está hablando de un 5º serotipo, pero todavía está. Eso tiene que ver también con la evolución, la mutación de los serotipos, la dinámica de transmisión de momentos de interacción con el vector, con el mosquito, de interacción con el huésped, que va logrando, va generando una evolución del propio virus y también cambios en su estructura genética, ¿sí? Y en un futuro podría ser que sí se pueden ir generando otros nuevos serotipos, pero al momento tenemos 4 serotipos. Su distribución es muy heterogénea. Por ejemplo, en Asia tenemos con mayor frecuencia ahorita el serotipo 2. Aquí en México ahorita tenemos el serotipo 3, que empezó, por ejemplo, más o menos en el 2015, 16, 18, pues empezó a tener un poquito más frecuente.
¿Y cuáles son las diferencias entre los serotipos?
Hay características genéticas particulares, ¿sí? Que se codifican y se puede identificar a través del laboratorio las diferencias entre estos 4 serotipos. Por eso, cuando se toma la muestra de sangre al paciente, se aísla el virus y se puede identificar, y también, de acuerdo a códigos ya establecidos en el laboratorio, el PCR, o sea, ahí incluso se detecta a través de proteínas no estructurales del virus, ¿sí? Es como un antígeno, es una marca que tiene ese virus en la cual se puede identificar a través de procedimiento de laboratorio y decir, esta enfermedad o esta persona tiene el serotipo 1 o tiene el serotipo 2 o tiene serotipo 3. Entonces, la frecuencia de este serotipo 3 en México, ahorita tenemos prácticamente el 95% de las personas que se han confirmado por laboratorio la presencia de serotipo 3. Esto empezó más o menos 15 y 16, se fue incrementando progresivamente. Antes estaba más frecuente serotipo 2.
El serotipo
2. Y ese cambio de incremento de un nuevo serotipo en la población, en una población que está susceptible, que no tenía respuesta inmune a este serotipo, da lugar al incremento que observamos el año pasado.
Ya, sí, el año pasado fue
exactamente
dramático en algún momento.
Exactamente, eran y es una, digamos, explicación hipotética del por qué tuvimos un brote tan intenso, un brote que fue en un 26% mayor al brote histórico que tuvimos en 1980, que es el pico más alto que tuvimos en la historia de incidencia de casos en México. En 2024 tuvimos una incidencia, fue la incidencia mayor que hemos tenido en la historia de transmisión del dengue en México. Y se puede también explicar por esto, porque hubo una, digamos, una distribución más amplia, completa, de este nuevo serotipo, el serotipo 3, que no habíamos tenido experiencia inmunológica. Toda la población estaba muy susceptible. Entonces, eso dio lugar, pues, a la explosión, pues, de la transmisión.
¿El serotipo 3 podría ser el causante también del dengue hemorrágico, o es un serotipo en específico la que causa el dengue hemorrágico?
Es la alternancia de esta, digamos, de haber tenido contacto con un serotipo, el 1 y 2, por ejemplo, previamente, y luego el contacto con este nuevo serotipo, el serotipo 3, puede dar lugar a las probabilidades de tener una evolución grave.
Es decir, no es el tipo del serotipo lo que determina si es dengue hemorrágico o dengue clásico.
También participa. La virulencia, le llamamos. La virulencia, la capacidad de evolucionar a una enfermedad grave, partiendo del principio, pues, de lo que implica el serotipo particular.
Ahora, una pregunta más es, ¿determina o es posible, digamos, que yo haya recibido la picadura de un mosquito, me haya inyectado, me haya inoculado el virus y no haya yo desarrollado, aunque hubiera sido el primer contacto, no haya yo desarrollado ningún tipo de enfermedad? ¿Es posible?
Es posible. Y acabas de hacer una pregunta muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué? Todas las infecciones, todas las personas que se infectan, no todos manifiestan síntomas. Una cuarta parte, una de cuatro, presentan síntomas. Un 25%. Prácticamente el 75% de las personas que se infectan con dengue, con cualquiera de los serotipos, ¿sí?
No manifiesta
ninguna sintomatología.
Quizá algún malestar por ahí.
Exactamente, puede haber malestar y sigue.
Me sentí mal unos días y tal.
Y eso tiene sus implicaciones en epidemiología, porque son personas que no requieren reposo.
Claro.
Y tienen el virus, son portadores del virus y andan en movimiento, van a sus actividades cotidianas. Sí. Y son, digamos, los que de alguna manera también permiten la dispersión del virus. ¿Por qué? Porque también están en un lugar y el mosquito, pues, también aprovecha y pica y se lleva el virus. Entonces, facilitan un poco la dispersión del virus. Por eso se explica por qué hay esos brotes tan intensos y cómo se dispersa la transmisión en ciertas áreas.
Claro.
Porque prácticamente 75% de las personas que tienen el virus, que han sido infectados por el virus, no manifiestan o manifiestan, como tú bien decías, algunas molestias leves, pero que les permite tener su vida cotidiana de movilidad.
Claro. ¿Sí?
Y otra cosa importante, reciente, se acaba de hacer un estudio muy interesante, en la cual pusieron mosquitos para que chuparan sangre a personas, ellos participaron en la investigación, compararon personas que tenían la infección, que tenían síntomas y que no tenían síntomas. Y resultó que aquellas personas que no tienen síntomas infectaban más a los mosquitos que las personas que tenían síntomas.
¿Qué tal?
Y bueno, los autores concluyen de que a lo mejor el virus que tienen las personas que tienen los síntomas como que está un poquito noqueadito. Y a lo mejor por eso
no son
tan infectantes a los mosquitos que los que son asintomáticos.
Fíjese nada más qué datos tan importantes, ¿sí? Doctor. Voy a hacer una nueva y última pausa en el programa. Estamos ya lamentablemente en la recta final. Y lamentablemente la plática está muy interesante, muy aleccionadora, de verdad, muy ilustradora sobre el escenario general del dengue, pero es tiempo de hacer esta última pausa para regresar justamente ya con algunas conclusiones y muy específicamente pues en reafirmar qué es lo que debemos de hacer, qué se puede hacer frente a este complejo escenario como lo acabamos de ver justamente con el doctor Betanzos. Pausa, volvemos.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones. Volvemos en un momento. Esto es la Radio Ciudadana, donde tu voz tiene el poder de transformar.
Estamos ya de regreso, recta final de la Radio Ciudadana. Conversamos esta mañana con el doctor Ángel Betanzos. Hablamos del dengue. Él es investigador del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, que tiene sede aquí en nuestra ciudad de Cuernavaca. Bueno, pues, doctor, estamos ya en la recta final. ¿Cuál es la tendencia de este padecimiento, de esta enfermedad del dengue? Ya nos habló usted, pues cada año tiene un pico a partir de la lluvia, justamente por las características de reproducción del mosquito. Y cada determinado tiempo tenemos un incremento mayor todavía, ¿no? ¿En qué momento estamos ahora, después de venir del año pasado, que fue un momento muy álgido, muy complicado? ¿Y cuál es la tendencia del comportamiento de esta enfermedad? ¿Vamos, digamos, a mejorarlo o a que se pueda incluso complicar más?
La tendencia en México y en Latinoamérica, en países endémicos con este problema, es hacia el incremento.
Bien.
Pero tiene un comportamiento, patrones de repuntes anuales cada 3 o cada 5 años.
Bien.
Eso puede estar explicado por la distribución, la circulación de los 4 serotipos. Hay población susceptible cuando no hay presencia de un serotipo determinado y viene un nuevo serotipo, entonces la población no está preparada inmunológicamente y puede explicar el incremento que observamos el año pasado, que fue un incremento histórico, ¿sí? Este año ha sido un año bastante favorable, aunque incluso el clima no ha sido favorable, el clima ha sido muy intenso con lluvias, pero a pesar de ello la transmisión ha sido menor al que tuvimos el año pasado. Este comportamiento se puede deber a que ya la población ha tenido contacto con el serotipo 3, que es el que está distribuido en la mayor parte de las infecciones que han ocurrido en México, y por ello pues la población no está tan susceptible pues como estuvo en el año pasado y los años previos. Entonces, es el comportamiento, pero también las condiciones ambientales van favoreciendo en la presencia y abundancia del mosquito, que es el transmisor, ¿sí? Y que está muy relacionada también con condiciones sociales, lo que ya habíamos comentado. Es un problema complejo que requiere precisamente la participación no solamente del sector salud, sino también la participación de diferentes sectores que tienen relación con esas condiciones que favorecen la presencia de criaderos. Y esto tiene que ver, pues, la forma de vida y sobre todo la población, su papel importante de una práctica de saneamiento, uh-huh, una práctica de orden, de higiene. Y no solamente para la cuestión del dengue ayuda, porque también el orden en la vivienda pues da un aspecto más favorable, más agradable de,
claro,
la vivienda.
Claro.
Tener ordenadito su vivienda, así como se recomienda de tapar, pues tapar cualquier recipiente para evitar que la mosquita hembra llegue y deposite sus huevecillos, tapar cualquier recipiente. Si tenemos un tambo, pues taparlo. Buscar la manera de una tapadera o con un plástico exactamente y tapar para sellar la entrada del tambo, los tanques también. El lavado es muy importante, como comenté, el huevecillo que está pegado en la pared permanece ahí, puede permanecer vivo durante un año. Por eso es importante el lavado con una fibra, con un cepillo.
En las paredes
para poder eliminar este huevecillo, ¿sí? El tapar, voltear, sí, ordenar, poner bajo techo cualquier recipiente, si tenemos un cacharro, si no nos sirve, pues tratar de eliminarlo, de sacarlo para que el sector de saneamiento del municipio se lo pueda llevar. Las llantas, al mosquito les gusta mucho la llanta porque es un lugar propicio, oscurito,
sí,
cómodo,
perfecto. Sí.
Perfecto. Uh-huh. Y igual las llantas se llenan de agua cuando es época de lluvia, entonces son criaderos muy, 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 muy favorables para el mosquito. Entonces, todas estas medidas de saneamiento implica no solamente la participación de la comunidad, sino también una colaboración intersectorial. El sector educación, por ejemplo, tiene un papel importante. Nosotros estamos trabajando en escuelas, en escuelas con una estrategia que se llama Cooperación Educativa para la Prevención del Dengue, en la cual los docentes con los niños realizan actividades de proyectos de enseñanza-aprendizaje sobre los conocimientos del dengue aplicados a sus materias particulares de cada grado escolar. Aprenden los niños y de alguna manera los niños también van transmitiendo los conocimientos a los papás y a las mamás en las viviendas.
Claro.
Es una manera pues también de acercarnos, de tener interacción con la comunidad.
Pues creo que recalamos finalmente, llegamos a este momento en el que sí, una buena parte del tema de contención, entendiendo que la tendencia es que va a aumentar, pues finalmente somos nosotros, los ciudadanos, ¿no? Porque mucho de esto termina en que estamos esperando que el ayuntamiento venga y haga la fumigación o que vengan a ofrecer abate, que es este... ¿Funciona, doctor? ¿Sí, sí funciona el abate y la fumigación?
Tiene un efecto parcial. Recordemos que la fumigación es buscar que el insecticida llegue al mosquito.
Que está vivo.
Que esté vivo, que esté reposando en un lugar escondido. Normalmente al mosquito le gustan lugares oscuritos, bajo la recámara, en el closet. Y para que llegue el insecticida, pues tiene muchas barreras.
Sí, claro.
Tiene que haber una fumigación dentro de la vivienda para que realmente logre llegar, y eso requiere muchos recursos.
Sí.
Y el efecto es parcial, es temporal.
Claro.
Porque tú eliminas todos los mosquitos adultos, pero viene una camada de mosquitos que están en desarrollo en los criaderos.
Sí, claro.
Una vez que tú eliminas los adultos, ya viene una nueva generación, entonces tiene un efecto de semanas, cuando mucho.
Días, tal vez.
Días, exactamente. Entonces, no es una medida pues sostenible. La medida sostenible realmente, la prevención. Y la prevención es a través de la participación de prácticas de saneamiento. Y criaderos.
Y que también en casa estemos pues moviendo las cosas y moviendo ahí donde se guarda la ropa. O sea, es que pueden parecer cosas mínimas, pero claro, lo está diciendo usted muy claro. Ahí le gusta dormir al mosquito, ahí le gusta vivir.
Él tiene, por ejemplo, tiene su horario también de alimentación. Le gusta alimentarse al alba, cuando el sol empieza a aparecer. Ajá. Mañana,
ahí.
A la aurora empieza a picar. Y también le gusta picar cuando ya se empieza a meter el sol.
A meter el sol, sí es muy característico.
Característico. Entonces, esos son los horarios de mayor preferencia, aunque también puede picar en otros momentos, ¿no? Cuando tiene ahí la disponibilidad de la persona que esté en la vivienda. Y tiene cerca todo. Tiene dónde reposar, reposa bajo la cama, en el closet, bajo la mesa, ¿sí? Y tiene también dónde depositar sus huevecillos. Tiene un lugar de reposo, tiene todo en la vivienda. Y en lugares donde hay también concentración de personas.
Por supuesto. Bueno, pues nos quedamos con todas estas reflexiones básicas. Qué importante, de verdad, este dato que nos acaba de dar. Porque sí, hay mucha gente que escucho decir que es que no han venido a fumigar. Y como si eso resolviera el tema, pero pues hay que ver que tienen pues este descuido, ¿no? En el patio, y si mi vecino tiene ese descuido, y si yo tengo ese descuido, y ya somos 4 o 5 en la cuadra, pues ya somos 5 criaderos que no vamos a acabar nunca con el mosquito, porque nos la fumigación, si se da, matará a los que están vivos, pero ahí viene la camada de cientos.
Claro.
Que están naciendo todo el tiempo.
Es correcto.
Uy, qué tema este, doctor. De verdad, parece una cosa de ciencia ficción. No, pero
aquí lo importante es la participación. Claro, la participación social de la comunidad es un problema complejo, y por lo cual requiere también una intervención integral de colaboración intersectorial. Por eso la colaboración del municipio, escuelas, con rectoría del sector salud es muy importante para una estrategia de intervención integral sostenible.
Ya lo creo. Es un asunto que nos atañe a todos en todos sentidos. Le aprecio mucho, doctor Ángel Betanzos, este tiempo en la Radio Ciudadana, con su conocimiento, con su información, con su expertise, para abrirnos los ojos a este tema que... Pues sí, cada año está normalmente en las noticias, comienza, ¿no?, con un reporte a veces propio de la autoridad, de los datos epidemiológicos, los casos confirmados, y nos quedamos ahí, nada más. Y bueno, cuando vienen las campañas de descacharización de los gobiernos, etcétera, y ahí vamos al siguiente año, pero de fondo me parece hay cosas que debemos hacer y atender que no las estamos haciendo. o no las estamos siquiera considerando, pues caray, nada más imagínense por entender que un huevecillo se puede quedar ahí. Claro. Hasta la siguiente temporada de lluvias, tranquilamente esperar a que dejemos ese recipiente, se vuelva a llenar y,
es correcto.
Y reinicia todo, ¿no? Correcto. Dice nada más.
Sí, tenemos que compartir el conocimiento y claro. Esa es la oportunidad que ustedes nos brindan. Nosotros estamos ya por publicamos un libro reciente que va a ser presentado en la Feria del Libro en la UEN el 5 de noviembre, con esa intención de compartir los conocimientos
bien.
De lo que implica el mosquito, la enfermedad, los determinantes que condicionan la presencia y persistencia de la transmisión, y al final un capítulo en el cual da un abordaje de cómo hacer una intervención de prevención sostenible.
Sensacional.
Y a través de una iniciativa pues del enfoque ecosistémico.
Excelente.
Entonces el libro está disponible, es Aedes aegypti y arbovirosis, y pautas para determinar su presencia y control sostenible.
Pues estaremos muy pendientes de su publicación y de su difusión. Doctor Ángel Betanzos, muchas gracias por estar esta mañana aquí en la Radio Ciudadana. Y gracias a ustedes por sintonizarnos, por escucharnos. Muchas, muchas gracias. Gracias por sus mensajes en redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, a nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Marta Maldonado en la producción y la realización. Esta mañana, Citla Sánchez, muchas gracias, Citla, por el apoyo para la realización. Pau García en las redes sociales y a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, muchas gracias. Nos escuchamos mañana en estas mismas frecuencias.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.